La historia que te voy a contar es la de Norbert Feher, más conocido como Igor el Ruso, que en diciembre de 2017 llenó de sangre y miedo la Sierra Turolense, una de esas zonas que son paradigma de lo que hoy llaman los políticos la España vaciada. Aquel recorrido del criminal por la provincia de Teruel acabó con 3 asesinatos, 2 tentativas de homicidio, y si no hubo más muertos es porque hubo suerte. Más de 2 años después, este psicópata criminal, que ya tenía sobre sus espaldas otros 2 crímenes en Italia, va a comenzar a pagar por sus actos, de momento, por las 2 tentativas de homicidio. Será en un juicio que comienza el próximo martes en la Audiencia Provincial de Teruel. El fiscal pide para él, por ahora, 23 años. Un detalle, para que te hagas una idea del tipo del que estamos hablando, se ha tenido que construir una cabina blindada, una jaula, para que lo entiendas, que se va a instalar en la sala de vistas para que el asesino siga desde allí su propio juicio sin que pueda intentar cualquier nueva barbaridad. Todos los jueves en La Linterna a estas horas, asuntos de policía, interior, sucesos. Pablo Muñoz, colega, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Quién es Igor el Ruso?
Pues mira, es difícil decirlo. Es difícil, salvo un asesino, que es obvio, pues algo que un animal sin ningún tipo de compasión, que lo es. Él, su nombre es Norbert Feher, es procedente de Serbia. Dice que no le gusta hablar de sí mismo. Él cuenta que tuvo un padre ausente, habla de que tuvo algunos hermanos y que incluso que estudió mecánica en una universidad. El caso es que él dice que le gusta la aventura y que por tanto ha estado en muchos países como Rusia, China, Francia, Ucrania. En Ucrania, por ejemplo, dijo que él había formado de un grupo paramilitar. Y desde luego estuvo en Italia, donde cometió esos crímenes, y de Italia huye precisamente para entrar en España. Ahí huye después de cometer 2 asesinatos, como has comentado. Eso sí, dice que es muy religioso, está 4 horas al día leyendo la Biblia, y que es un hijo de la naturaleza y que, por tanto, era por eso por lo que vivía en la Sierra de Teruel, en medio del campo.
En Italia mata a 2 personas.
En Italia mata a 2 personas porque ya había cometido allí algunos delitos, va la policía por él, y durante la huida es cuando mata a Davide Fabri y a un guardia voluntario que se llamaba Valerio Berri.
Llega a España huyendo de la justicia italiana, pero ¿por qué se refugia en un sitio como la Sierra de Teruel?
Pues mira, es muy complicado, porque es verdad que le cogieron un mapa cuando en el momento de su detención, que fijaba un punto en Madrid. También es verdad que luego se dijo que se podía haber ido a Sevilla. Él estuvo en Huesca, y eso sí que es lógico, que haya pasado Francia a Huesca y que de Huesca ya diera el salto a Teruel. Él se movía en una bicicleta en la que llevaba, bueno, lo poco que necesita para vivir, que es las armas, por supuesto, algo de ropa y poco más, pero lo demás lo robaba. Y bueno, a partir de ahí se iba metiendo en masías, casas abandonadas, en función de lo que necesitaba, y es así como sobrevivía.
Madre mía, ¿cuáles fueron sus andanzas que se hayan conocido en España?
Pues mira, las andanzas son fundamentalmente, como te digo, es cuando ya está, hablamos ya de la Sierra de Teruel, estamos hablando de diciembre de 2017, es sorprendido en el interior de una casa por un hombre, que ve que está el candado de la puerta está forzado, va a buscar a un amigo cerrajero para cambiar la cerradura, y cuando regresan, este tipo le recibe a tiros, resultan heridos graves, pero aún así tienen fuerzas para ir a buscar ayuda al pueblo y dar la voz de alarma. Estos son los hechos, como te digo, que son por los que va a ser juzgado a partir del próximo martes en la audiencia de Teruel, y luego lo que queda obviamente es los 3 asesinatos que los comete 9 días después, solo 9 días después, que son de los 2 guardias civiles, Víctor Romero y Víctor Caballero, y de un ganadero, José Luis Iranzo, que como recordarás les estaba ayudando para intentar precisamente localizar a Igor el Ruso.
Sí, que conocía la zona, que
efectivamente
sabía, y lo pilla la Guardia Civil.
Lo coge la Guardia Civil después de esa matanza terrible y lo encuentra tumbado en medio adormilado cerca de la cuneta de una carretera de Teruel. No se resiste porque él tiene muy claro que cuando no ve posibilidad de salir bien, él no presta ningún tipo de resistencia.
Vamos a detenernos en esos hechos. Lo hacemos con Luis Manuel Alquézar, amigo del ganadero José Luis Iranzo, portavoz de la plataforma Amigos de Iranzo. Luis Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, de forma resumida, hasta donde sabéis o quieras contarme, ¿cómo sucedieron los hechos aquel 14 de diciembre de 2017?
Sí, pues a ver, ese día, para entender algo más de la situación, comienza por la mañana con José Luis, precisamente en el cuartel de la Guardia Civil, denunciando que esa misma noche, la noche del 13 al 14, le habían entrado a robar en su masía. Y además diciendo en la denuncia que pone expresamente que él sospechaba o estaba seguro que el tipo que había entrado esa noche era el de los tiros de Albalate del día 5. Comenta con la Guardia Civil, va allí poniendo la denuncia, pues que él cree o puede creer que se puede esconder este sujeto en unas cuevas que está en una zona equidistante entre la zona de los disparos del día 5 y su masía. Entonces la Guardia Civil le pide que si le puede guiar ahí, a revisar esas cuevas. Pues para eso monta un dispositivo esa tarde, la tarde del 14, en la que van 6 guardias civiles, que son el capitán Alférez, 2 números de guardias civiles de Andorra y los dos Roca, precisamente los dos Roca y José Luis. Inspeccionan las cuevas y demás, ven que no hay rastros, que ni está ni parece que hay rastros de que está por allí. Y bueno, acaba el dispositivo, a José Luis lo dejan solo en la zona caliente. La zona caliente, digo yo, pues la zona en la que precisamente han estado buscando a este asesino los días anteriores, donde se han denunciado las cosas, lo dejan allí, porque José Luis tenía que ir a buscar a su padre, precisamente a su masía. Llega allí, a su masía, y lo que se encuentra es pues que este tipo aún estaba allí y le pega 2 tiros. Le roba el coche, y en ese impasse, el padre de José Luis, que estaba allí esperándolo, oye los disparos, que en ese momento no sabe que son los disparos que han matado a su hijo, llama a la Guardia Civil diciendo que ha oído disparos y llegan a la zona o van a la zona, acuden a ese aviso los mismos guardias civiles que han estado con José Luis hasta hace escasos minutos antes. Y es cuando ven las luces de un coche, que era el coche de José Luis, pero conducido por este tipo, y el jefe del dispositivo, en este caso el capitán de la comandancia de Alcañiz, manda a los dos Roca, a Víctor y a Víctor Jesús, a inspeccionar ese vehículo. Ese vehículo, claro, era el de José Luis, pero conducido por este sujeto que estaba recogiendo sus enseres, que los tenía escondidos por allí, y los acribilla. Eso es lo que esa tarde, esa desgracia tarde, pues pasó, o por lo menos han contado los testigos y demás qué pasó.
Parece una película de terror.
Sí. Es cierto que la Guardia Civil tuvo que llamar a un vecino del pueblo para que, digo, una vez que se habían oído ya los primeros disparos, para indicar un poco a la Guardia Civil cómo se tenían que mover o qué caminos tenían que seguir para llegar hasta la masía de José Luis.
Sí, efectivamente. Además de para revisar el paraje de Valdoria, ahí ya requirieron de la ayuda de José Luis, de otro civil, para que les guiara hasta allí. Por la tarde, una vez sucedidos o cometidos el primer asesinato, o sea, los 2 disparos, para llegar a la zona requieren de la ayuda o llaman a otro civil para que les lleve hasta allí. Y Dios no quiso, la verdad que Dios no quiso que le pasara nada a este civil, porque es que pasó a escasos metros de este asesino. Pasó a escasos metros, se lo podía haber cruzado y pues estaríamos hablando, en vez de 3 muertos, 4.
Luis Manuel, ¿las familias cómo están?
Pues a ver, realmente en una situación muy complicada, porque te asesinen a tu hijo, a tu marido o a tu hermano, pues ya de por sí pues es muy duro. Que tu hijo se vaya con la Guardia Civil y no vuelva, pues es muy duro. Si a eso le sumas pues el tremendo estrés psicológico que supone pues estar estos 2 años viendo al asesino en la tele, que va de una cárcel a otra, casi sacando a pecho, me atrevería a decir, o viendo también como todo lo que se ha ido conociendo durante estos 2 años, apuntala con datos que no se pusieron los medios adecuados para evitar la muerte de tu hijo, de tu marido o de tu hermano. La verdad que, y 2 años también, 2 años de vía crucis judicial para condenar a un asesino que ha confesado, que lo pillaron con las pistolas que cometieron los asesinatos y confesó. La verdad que muy duro para las familias, mucho.
Sí, Luis Manuel, es cierto que bueno, hay un cierto... Es evidente que no culpáis en modo alguno a los 2 guardias civiles que intentaron hacer, por supuesto, a lo mejor su trabajo.
No, ni siquiera
al resto del dispositivo, que trataron de hacer lo mejor. Pero sí que creo que vosotros lamentáis mucho que, habiéndose producido el primer episodio, el del 9 de diciembre, el 5 de diciembre, perdón, no se montara un dispositivo un poquito más especializado, ¿verdad?
Claro, yo siempre lo digo, este asesino buscado internacionalmente, ¿no? Que es un hecho que a lo mejor se recalca poco, pero yo lo creo que es muy muy importante. Buscado internacionalmente, dejó rastros evidentes por la zona donde se movía, un montón de robos desde finales de noviembre. O sea, estamos hablando de prácticamente un mes por la zona. Además, robos de poca entidad, de solo comida, que llamaba mucho la atención, porque no se llevaba nada de valor. Pero es que el día 5, claro, el día 5 intentó asesinar a dos personas allá en Albalate. A tiros con una arma corta, de un casquillo 9x21, que era bastante raro, y el cerrajero, que forcejeó con este sujeto, sabes tú qué valencia, y haciendo una descripción espeluznante de este tío, un tío corpulento, vestido de militar, hablando de idioma extranjero y con la pistola atada a la muñeca. Joder, tras esos 9 días, pues el 14 pasó lo que pasó. Claro. Yo siempre digo lo mismo, los hechos del 14 son idénticos a los del 5, pero ¿con qué salvedad? Pues que el día 14 desgraciadamente acertó, y después del 14 lo que dice, se montó un dispositivo nunca visto, yo nunca lo había visto, pero después del 5 pues prácticamente nada. Entonces la pregunta es esa, es por qué después del 5 no se montó lo mismo que el... Claro. El 14, que se puso en riesgo incluso a los guardias civiles que iban voluntarios a buscar durante esos 9 días a este asesino, prácticamente con sus coches, en su tiempo libre y poco menos que a pecho descubierto.
Esa es la Luis cuestión. Manuel Aquézar, amigo de José Luis, portavoz de la plataforma Amigos de Iranzo. Gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Suerte, buenas noches. En fin, Pablo, un auténtico monstruo.
Un auténtico monstruo, pero además que así lo dicen todos los exámenes psíquicos y psicológicos que se le han hecho por parte de los peritos forenses, son contundentes. Es una bestia, no tiene ningún tipo de empatía absolutamente por nada. Utiliza la violencia de forma, pues eso, como un utensilio para conseguir sus objetivos, y la próxima vez lo volverá a hacer.
Lo que no tendrá detrás, que no tengamos ni idea o que no se haya demostrado en cualquier lugar de Europa,
Efectivamente, eso es lo que da miedo de este personaje.
Seguro que sí. Todos los jueves, Asuntos de Interior, Policía, con Cruz Morcillo, hoy con Pablo Muñoz. Gracias.
Muchas gracias.
Chao, Pablo.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.